El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
Buenas noches, esto es El Toril. Salimos con la fuerza que sale el toro del toril y esperando que no nos peguen un puyazo trasero. Bueno, empezamos la semana con una noticia un poco preocupante, pero con final feliz. Como saben, Julio Martínez está en Colombia, está en Manizales, pero tuvo la mala suerte de ser secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, helenos los llaman, que fue fundado por un cura español, don Manuel Pérez. Claro, inmediatamente el equipo se puso a recolectar para ese posible pago del rescate. Tiramos la casa por la ventana, los coches viejos, los muebles. Llegamos a una cantidad incólume, 11 euros. Pero este aquí que nos llaman la guerrilla y nos dicen no, si no queremos dinero. Y es que les vamos a dar a ustedes dinero por librarnos de Julio Martínez. Entonces yo, Julio, ¿estás en la escucha?
Estoy en la escucha, Felipe, ¿qué tal?
¿Has pasado más miedo con la guerrilla o pensando en lo que yo iba a decir?
Dice, ¿has pasado miedo en la cárcel? Miedo estoy pasando ahora.
Pero dime una cosa, pobres guerrilleros, ¿qué les has hecho? Hombre, por Dios.
Nada, un coñazo. Les he hablado de toros y claro, ya sabes que aquí...
Y que han dicho que a tomar por culo, claro.
Efectivamente.
Oye, ¿y la reacción del equipo? Hombre, por Dios, emocionante, 11 euros.
Es una cosa que... Crowdfunding, sí. Si cada oyente diera una peseta, y así ha pasado, ¿no? Que hemos recolectado pues 11 euros.
Bueno, cuéntanos de Colombia.
Que suene Manizales del Malva, que no del Alba.
Del Malva, sí.
El Toril, en Onda Madrid.
Porque esto es el paso doble, el Feria de Manizales, ¿no? Que tiene esta letra y que aquí, Felipe, ¿verdad? Es lo más grande, ¿no? En una faena normalmente pues puede sonar un paso doble cualquiera, pues yo qué sé yo, Nerva, Marcial, Manolete, pero si la faena es ya muy, 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 muy buena, se corta el paso doble y se pone esto de Manizales del Malva, Manizales del Alma, Manizales de Plata.
Bueno, pues,
quiere decir que la faena está siendo muy buena, pero tiene un origen español, ¿no?
Tiene un origen del Empastre, que fue un espectáculo cómico taurino, y la letra, la música es del Empastre, cosa que no mucha gente sabe. Luego es un paso doble español.
Bueno, qué tierra más maravillosa esta, ¿eh? De Colombia, de Manizales. Nos lo dijiste tú, pero luego hay que venir y conocerla.
Bueno, pero yo no recomiendo a cualquiera, ¿eh? Yo sé quién puede ir y quién no. No, porque allí son muy listos. Ya te contaré una anécdota de un señor que fue gerente del Centro de Asuntos Taurinos, lo que es ahora Avellán, y fue allí, sí, muy encorbatado, su traje, su pañuelo a juego con la corbata, los zapatos de tafilete, no digo quién es, pero fue allí diciendo que era el presidente de la Comunidad de Madrid, no el gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Y entonces, bueno, pues esto, le presenté a algunos amigos y tal, y me llaman y me dicen, oye, dile a este amigo tuyo que para venir a Colombia hay que saber algo más que combinar un pañuelo con una corbata.
Bueno, pues si te parece, Felipe, vamos a escuchar a algunos protagonistas de la tauromaquia colombiana y singularmente de la tauromaquia en Manizales, de esta feria que terminó ayer con la despedida de Enrique Ponce, pasada por agua, pero como nos decía David Jaramillo, ¿no? El compañero periodista de aquí de Colombia, de Medellín, que la plaza de Manizales tiene nube propia, ¿verdad? Rara es la tarde en la que no llueve, y tú la conoces bien.
Hombre, he pasado grandiosas temporadas con mi amigo Julián Parra. Lo que no te ha contado es nuestras noches, pero en fin, en otra ocasión será, porque hablaremos seguramente próximamente con Julián Parra, que es un pedazo de amigo. Yo recuerdo mucho al hermano, era fantástico. Era
a Iván
Parra. Fue el que me introdujo en Colombia, porque yo ya trabajando en otras emisoras un poco más pequeñas, como era el sistema Super, o como fue posteriormente Todelar, él me llevaba a transmitir como invitado, como has estado tú, en la Santa María de Bogotá. O sea, que yo lo debo un poco. Después tuvimos algunas diferencias, después de tantos años, pues está claro que puede haber diferentes posturas frente a la retransmisión, pero vamos, los años más felices de mi vida, yo creo que he dejado algún amigo, no sé si te habrás dado cuenta, han sido en Colombia.
Desde luego que sí.
Nadie es profeta en su tierra, pero yo sí lo fui allí muchos años, porque ir un año, ir dos, han ido muchos, pero ir 20 años y trabajar 20 años, y sobre todo ningún periodista ha trabajado en radio y televisión. Ha habido mucha gente, hombre, no sé si yo o Molés somos los que más años, pues si no es uno será el otro, pero más o menos a la par. Y es una maravilla. Bueno, el combo vuestro de RCN, hombre, está un poco limitado ahí. Los combos, el combo es lo que se llama el equipo taurino de transmisión, ¿no?
Sí.
En Todelar se llamaba el Trabuco Taurino Todelar. Y éramos 4, 5, 6, porque sí he notado un exceso de publicidad en las retransmisiones.
Pero por eso es bueno, bendita
no,
sea.
Porque antes, durante la lidia, no entraba la publicidad. Entraba entre toro y toro. Ahora era en cualquier momento. Pero bueno, hará falta.
Vamos a escuchar a algunos de esos protagonistas, algunos amigos tuyos, y efectivamente, Felipe, te quieren, te adoran allí en Colombia. Vamos.
Bueno, se ha venido también al programa al Toril Felipe Negret, que es algo así, para los madridistas es el Claude Makélélé, para los del Barça es el Sergi Busquets y para los colombianos es la Roca Sánchez. Es el stopper, es el muro, la defensa perfecta que tiene Colombia contra los antitaurinos y contra los demagogos, ¿no? De la fiesta. Felipe Negret, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues encantado de estar aquí en tu programa y me siento como un buen colombiano y en ese parangón que haces me sentiría como el pibe Valderrama.
El pibe Valderrama,
claro,
¿no?
Porque...
Y tienes a Petro, que es como Mitchell, ¿no? Que te toca un poquito los huevos.
No, los huevos no hay que dejárselos tocar. Y lo importante aquí es que no hay que estar a la defensiva, sino que estar en el ataque. Y esta es una defensa que hay que hacer a diario, permanente, porque no nos hemos dado cuenta y la gente no se dio cuenta hace 10 años que el tema, la gente pensó que el tema eran los toros en Colombia, y no son los toros, es la salud, es el transporte, son los peajes, son los servicios eléctricos, es la infraestructura, las vías del país, los aeropuertos, es acabar un modelo de desarrollo que tenía el país, atacar un modelo aperturista y volvernos a estatizar todas las actividades del Estado, un Estado que interviene y que interviene lo más negativo en una democracia, que es la libertad.
Digamos que si hablamos solo de tauromaquia, la casuística en Colombia es que hay una ley que saca el gobierno que pretende tumbar los toros. Falta que la Corte Constitucional diga si es o no constitucional. Petro, gracias a Dios, no tiene mano todavía ahí en esa Corte Constitucional, pero desde luego que sí que tiene el poder y le puede hacer mucho daño a la tauromaquia. Pero lo que estamos viendo estos días aquí en Manizales y en la Colombia taurina es que tiene mucho músculo, ¿verdad?, el sector taurino, pero no puede competir, ¿no?, con la potencia de toda la República.
Sí, y no se puede ir en contra de la Constitución. Hay una ley, que es la ley 916 del 2004, que aguantó más de 20 exámenes de constitucionalidad. Acaban de sacar adelante una ley, y esa ley tiene un problema. No es un tema que la Corte debería estudiar, y respeto mucho a la Corte Constitucional, y tengo que mandar un mensaje. Cualquiera que sea el resultado, debemos acatarlo. Porque no puede ser que cuando los fallos favorecen, entonces los reconocemos, y cuando no, los desconocemos. Aquí la Corte tiene que enfocarse en dos temas. Primero, un tema de vicio de trámite, que rompe lo que es la ley quinta del Congreso, que es cómo se tramitan las leyes. Y segundo, el tema de fondo, que ya lo ha estudiado, porque la esencia de la fiesta de los toros no ha cambiado en Colombia. Claro, el Congreso tiene la potestad porque tiene la función de policía de permitir o de prohibir, pero dejemos que la corte falle, pero este respaldo de Manizales tiene que mandar un mensaje. O sea, aquí no es la voluntad del gobernante de turno desconocer la Constitución.
Del 1 al 10, ¿cómo de respaldados os sentís en Colombia por la tauromaquia en Europa, en España más concretamente? Es verdad que vienen toreros, no ha venido Roca Rey, parece que por un tema de dinero, lo cual es bastante triste. Pero ¿cómo de respaldados os sentís por Europa? Porque yo, ahora que he conocido Colombia, me da la sensación que os sentís ciertamente desamparados, ¿no?
Yo creo que los desamparados son los que no quisieron venir, porque no están entendiendo lo que está pasando. Yo antier observé en el País de Madrid una publicación.
El País, el periódico El País.
El periódico El País, muy engañosa. Y ya veo una publicidad, y entonces no hay que perderle la vista a ese toro, porque es organizado, financiado, y ahora tiene el eco del gobierno. Afortunadamente en España los toros localmente en las regiones tienen mucha, en la idiosincrasia tienen un respaldo popular enorme. Entonces los alcaldes que puedan ser del PSOE no se van a meter con eso, que no se van a echar la gente encima. Aquí en Manizales, pues el respaldo al rechazo de esa ley, pues es ver la gente hoy con ese aguacero, y se quedó hasta ver que su torero de acá triunfó.
Que no te quito más tiempo. En el programa está Felipe Garrigues, que ha estado 20 años viniendo a Colombia, que es un amante de Colombia. Yo llevo aquí una semana y ya me siento un manizaleño más, pero todos los oyentes que nos están oyendo en España, en Madrid, en el Toril, que son de toda España, hay que decirles que tienen que conocer Colombia, que merece la pena conocer la Colombia taurina, que pueden ser 2.000, 3.000 euros el viaje, porque es verdad que es un viaje caro, pero es una experiencia de vida magnífica que yo la recomiendo, y que desde luego Felipe Negret invita, ¿no?, a que la gente conozca esta parte del mundo y la parte taurina, ¿no?, de Sudamérica, que es un espectáculo.
Hay que venir a esta región, que esta región pertenece mucho a España, y ese gran embajador que ha tenido España taurino es Felipe Garrigues. Felipe Garrigues, un gran amigo, un gran aficionado, un loco, pero un loco de amor por Colombia y por los toros.
Felipe, gracias. Ojalá la Corte Constitucional, pues, se imponga la democracia, se imponga la libertad y Colombia siga dando toros muchos años.
Ojalá que sea así y que sigas enloqueciéndote más por Colombia, más por los toros, más por la libertad, y que se entienda en esto que no solamente está amenazada la fiesta en Colombia. Y lo que decías tú de las ausencias, hay ausencias que marcan.
Y que podemos poner nombre, ¿no? Roca Rey, por ejemplo.
Cuando nosotros en el 2017 me correspondió la reapertura otra vez de la plaza, una batalla de 5 años, la plaza cerrada, siempre advertí de que esta gente no se iba a quedar quieta. Y lo lograron, coyunturalmente. Entonces, fue muy difícil organizar los carteles porque ni siquiera estaban preparados en España, ni creían que iba a haber la apertura de la plaza. Y hubo toreros que no quisieron venir. Y yo creo que en el tema de Andrés Roca Rey, pues es una persona que en Colombia se le ha cogido con mucho cariño, y él es el llamado a defender la fiesta, no solamente en España, sino en América.
Y que llegó aquí a Colombia, a Puente Piedra, con una novillada de Mondoñedo. Qué bonito sería, ¿no?, que en Cali, que en Bogotá, que en Manizales, con Mondoñedo, que es la ganadería más antigua de esta tierra, Roca Rey hiciese un gesto de verdad, de figura del toreo, como se supone que es.
Y apostar porque en la apertura de Bogotá él vuelva, como estuvo en el 2017, con Julián López el Juli y Luis Bolívar, y que dé ese paso adelante y que cargue la suerte, porque hoy a quien le corresponde cargar la suerte por la fiesta es a Roca Rey.
Felipe, suerte y gracias.
A ti.
Miren, y se ha venido también al Toril de Onda Madrid, o mejor dicho, nos hemos venido nosotros a Manizales, hemos traído el micrófono rojo del Toril de Onda Madrid aquí a esta tierra tan bella de la región de Caldas en Colombia. Juan Carlos Gómez, que es el director de Cor Manizales, ¿no?, si no lo he dicho mal, que es la empresa que, en fin, que monta toda esta feria, que es un espectáculo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Julio, buenas noches para ti, para toda tu audiencia. Efectivamente, Cor Manizales es la entidad que realiza pues desde hace ya algo más de 25 años, desde el año 97, exactamente nuestra temporada taurina. Es una empresa que no tiene ánimo de lucro, es una empresa que nació del aporte de algunos, llamémoslos aficionados, que adicional somos vinculados de alguna u otra manera al Hospital Infantil de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, y Cormanizales se creó con el fin de realizar la temporada taurina y, una vez liquidada los excedentes, trasladarlo en su totalidad al hospital, que es el dueño de la Plaza de Toros.
Dijo Fernando Savater, que es un escritor, un fenómeno en España, que cuando pasen los años, Ernest Urtasun es un político que hay en España, que ahora es ministro de Cultura, se supone que es el que rige, el que manda en la tauromaquia, uno de ellos, es antitaurino, quiere prohibir los toros, y dijo Fernando Savater que cuando pasen 100 años nadie se acordará de Urtasun y todos recordaremos a Curro Romero, ¿no? Cuando pasen 100 años todo el mundo se acordará de los 70 años que lleva ya la Feria de Manizales, y seguramente nadie se acuerde de Petro, y si se acuerda no será con cariño. ¿Qué daño están haciendo algunos políticos? Y sin embargo, ¿cuánto bien hace, ¿no?, una feria como la de Manizales, 70 años, que todo lo que gana y todo lo que genera es para los niños, es para el hospital, es para el pueblo, ¿no?, que a algunos se les olvida.
Sin lugar a dudas, y esa manifestación de Savater es absolutamente clara y contundente. Dentro de 100 años, cuando estemos dando toros en Manizales, nadie se acordará del señor Petro ni ninguno de sus seguidores. Eso es totalmente claro. Aquí nosotros vamos a seguir la lucha. Estoy absolutamente seguro y convencido que nuestra plaza no se cierra. Manizales va a continuar. Vamos a dar muchas ferias más. Y con absoluta seguridad, todo este daño que vienen haciendo los antitaurinos, que claramente lo sabemos todos, el de antitaurinos no tienen absolutamente nada, ni están en contra de los toros, ni nada. Tienen un interés político para buscar unos votos, simplemente patrocinados, recibiendo dineros de algunos interesados en que ellos vayan a los congresos, a las alcaldías, a las municipalidades, a donde corresponda, simple y llanamente para imponer sus ideologías. De manera que eso, con absoluta seguridad, como es una moda, va a pasar también.
Hablamos de que en España, yo este año he conocido Manizales, y es verdad que cuando llegaba el invierno ahí en España, pues la tauromaquia, la temporada, sabíamos que las figuras venían a Colombia, a México, pero bueno, no le prestábamos demasiada atención, porque es verdad que el toro no es tan serio como en España, que bueno, pues la integridad no es efectivamente la misma, y pensábamos que los toreros aquí venían de vacaciones. Pero yo ahora que estoy aquí en la feria, veo que los toreros se comprometen cuando vienen a Manizales. Lo hemos visto estos días, por ejemplo, hoy con Miguel Ángel Pereira, esa corrida tan importante del maestro César Rincón. Pero hay que explicarle a la gente también por qué en el caso de Colombia el toro no es tan grande, porque la altitud aquí en Manizales son 2.100 metros. El toro tiene que, si ya tiene que ser un atleta de por sí, ahí tiene que ser un atleta. Y toros con 500 kilos, es muy difícil que sean capaces de mover eso. Y me interesa, Juan Carlos, que se lo expliques a los oyentes, porque allí somos como muy cenizos, ¿no? Y pensamos, no, el toro tiene que ser muy grande, tiene que tener mucho trapío, y no es tan fácil aquí en Colombia.
No, para nada fácil. Absolutamente claro que tenemos que entender que son 12 situaciones totalmente diferentes. Obviamente alturas de estas nunca las hay en España. Obviamente la crianza del toro tiene una cantidad de posibilidades, desde la genética, de renovación de, obviamente, toda su genética, del manejo del toro, de los alimentaciones. Aquí estamos en el trópico tiene diferentes momentos. El trópico, pues igual que da unas frutas que no se dan en España, pues da unos toros distintos también a los españoles. Y mover 500 y 550 kilos y mover toros de gran envergadura en el trópico, he pensado yo que obviamente será muy difícil, y tiene que tener un toro pues con mucha raza y un toro demasiado especial para poder mover esos quilajes en estas alturas y en estos trópicos. De manera que yo creo que cada uno tiene su toro, sin lugar a dudas. Cada feria tiene su toro, cada feria, llamémosla, tiene su cultura, su tradición y su idiosincrasia, y la nuestra pues es claramente no de un toro importante, no de un toro de un gran trapío, sí de un toro decente, de un toro digno, obviamente, pero no le quita ninguna importancia a las faenas, ni le quita ninguna importancia al esfuerzo que tienen que hacer los toreros. De manera que yo creo que lo que no podemos perder es la alegría en la fiesta. Y si la gente en Colombia, o en México, o en Perú, o en España tienen su toro, pues debe cada uno tener su toro y cada uno respetar obviamente ese tipo de fiesta que existe en cada una de esas regiones. Para nosotros el toro es el toro que nos gusta en Manizales, el toro que permite faenas, que permite lucirse, que tiene movilidad y que obviamente hace disfrutar a la afición, que para el final del día es lo más importante. Si la gente disfruta y está alegre, con absoluta seguridad la fiesta está garantizada.
Explícanos, Juan Carlos, explícale a los oyentes, a la gente de España, lo que es el tendido joven de Manizales, lo que mueve el tendido joven de Manizales. Es el tendido joven más numeroso del mundo, la que formáis en esta plaza con todos esos chicos que no vienen a la plaza de Botellón, que no vienen a beber, que luego se lo pasan muy bien, vienen a ver los toros, que es lo que nos falta por conseguir en España, que toda esa juventud que está viniendo a los toros, que solo viene a beber, que viene a pasárselo bien y a ver si consigue ligar, aquí vienen a ver los toros. ¿Cómo te inventaste, porque es una idea prácticamente tuya, cómo nació lo del tendido joven? Porque a la gente le va a gustar esto.
Bueno, la verdad, el tendido joven es una casualidad. El tendido joven nace de una conversación familiar en la cual mi hija me pregunta cuál es la mejor de las corridas de alguna feria, tal vez ya hace algo más de 10 años. Y le pregunto por qué y me dice porque en la casa nos dan para, con mis amigos, una boleta. ¿Sí? Y pues quieren escoger la mejor. Le dije, ¿cuántos son los amigos? Y me dijo, por ahí 8. Le dije, consíguete 10, ¿sí? Y por el precio de esa boleta les damos el abono. Pues pasaron muy pocas horas en que estuviera el otro hijo diciéndome, solo para mi hija. La amiga de mi hija diciendo, oye, y los otros, la hija del ganadero Gutiérrez, la hija de otro de los empresarios de Manizales, de los miembros de junta. Y el primer año arrancamos con un cuento que nadie creyera, fueron 170 casi los abonados que se colocaron allí de tendido. Hoy vamos sobrepasando los 1.200 abonados menores de 24 años. Ya han pasado los años y después
abonados
de pasados los años...
todos pagan.
Todos pagan.
En Madrid, para que te hagas una idea, en la Plaza de la Venta son 1.200 más o menos los abonos que la empresa les regala. Aquí son 1.200 que pagan y que van a ver los toros, y que son exigentes, y que algún día te dirán, Juan Carlos, vaya mierda corrida has traído, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque además quien paga tiene derecho a exigir. Ellos pagan, es un precio obviamente módico, porque pues no son, llamémoslos, productivos económicamente al tope todavía. Algunos de ellos lo eran, pero la gran mayoría no. Ese es un abono que tiene un costo alrededor de 90, 100 euros por los 7 festejos, más 3, 4 festejos que damos más en octubre. De manera que es un precio muy económico, pero adicional a eso no están, y esto es lo importante, en la última esquina de la plaza. El abono joven, el Manizales, está ubicado de la séptima fila del tendido 1 de sombra, que es el tendido especial, hasta la fila 25.
Que para un oyente de las ventas, que conozca las ventas, sería como estar en el tendido 9, tendido 8, tendido 10, o sea, en los mejores tendidos de la plaza que cuestan un dineral, ahí está ubicado el tendido joven. O sea, es totalmente lo contrario a lo que hacemos en España, y por eso Manizales está todos los días lleno.
Todos los días, y el tendido joven es una maravilla. Ya van transformándose, ya los que iniciaron el tendido joven, luego me buscaron y vieron, bueno, ya ahora tenemos 25 y ahora qué hacemos, ¿no? Pues por ello sacamos también ya hace un par de años el abono 24-28 o abono primer empleo que llamamos, y ya vamos en sobre unos 170 abonados en ese que le dan continuidad, porque de esos 1.200, algunos terminan obviamente sus 24 años, se van de la ciudad, otros dejan de asistir, eso se va renovando, y ese tendido, los que van quedando, llamémoslo allí, ya con esa visión totalmente arraigada, pues obviamente les hemos hecho de tendido. Ahora ya pueden sacar pancartas pidiendo el tendido Taurocuchos, y Taurocuchos entendido entendido como el tendido para los más viejos. A eso les tenemos 50% de descuento cuando se abonan a partir de mañana, que estamos en plena feria el 24 y abriremos abonos para el 25.
70 temporada taurina de Manizales, va a haber una 71, una 72, una 73. Invita a la gente que venga, Juan Carlos, porque va a haber toros en Manizales muchos años más.
Sin lugar a dudas, nosotros ya mañana empezamos a anunciar la temporada número 71, irá del 5 al 11 de enero del 2026. Y ya muy pronto estaremos visitando ganaderías, estaremos obviamente muy pronto también hablando con los apoderados de los toreros, estructurando nuestra feria. Nuestra venta empieza desde ya, la del 27 también la haremos, y no solo eso, sino que con toda seguridad aquí dentro de 100 años estaremos dando toros.
Juan Carlos, muchas gracias, enhorabuena y larga vida a la fiesta en Colombia y sobre todo aquí en tu tierra, en Manizales.
Y en el mundo, Julio, con seguridad que entre todos la vamos a defender y la vamos a mantener.
Y si hablamos de la Colombia taurina, hablamos con empresarios, hablamos con gente que defiende la fiesta, tenemos que hablar con el toro. Y el toro en Colombia, desde luego, es Ernesto Gutiérrez, esa gran ganadería que se dividió. Existe dos Gutiérrez, que está en manos de Jorge Gutiérrez, pero desde luego la gran ganadería es Ernesto Gutiérrez, que lleva ya casi 80 indultos, es la ganadería con más indultos de la historia. Pero hablamos con Miguel Gutiérrez, Arango es...
Butero, Arango era mi padre. Ernesto Gutiérrez Arango era mi padre. Yo soy
Miguel Gutiérrez Botero. Botero, qué apellido para ser colombiano. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir contigo estas pocas palabras, pero feliz como manizaleño de que tú también seas uno de los visitantes importantes, que es la única gente que llega a esta nuestra tierra.
Ser ganadero en Colombia toda la vida ha sido un privilegio, pero ahora, tal y como está la tauromaquia en Colombia, ¿qué es ser ganadero?
Lo has dicho claramente. En estos últimos años, con todos estos ataques que tenemos nosotros y esta persecución pero férrea del gobierno actual, que es un fracaso, pero ha hecho un daño no solo en la actividad taurina, sino en muchas otras actividades, es el momento más difícil, porque nosotros, igual que todos los ganaderos del mundo, con las tardes mejores, en las tardes menos buenas y con las tardes de olvidar, pues llevábamos una vida mucho más normal como tal. Pero ahora que no sabemos si este plumazo de estos detractores que no saben lo importante que es el toro en el cuidado de los ecosistemas y todas las que sabemos claramente que finalmente nosotros por tradición también hemos recibido una herencia, como han sido los toros, la lengua, en fin, cosas así como que son muy evidentes muchas veces para ustedes, los de otras latitudes, no es fácil entender el problema en que estamos. Pero el problema en que estamos, que esperamos que la Corte Constitucional, unos señores que son las máximas autoridades en este momento en cuanto a legislar en torno a las leyes que se proponen, encuentren y les parezca que una cantidad de inconstitucionalidades que hay en la ley que ellos acaban de cursar sean suficientes para echarlo para atrás y que la tauromaquia no vaya a ser cerrándose ese daño también económico que haría en todas las ciudades que tenemos plazas de toros aquí en Colombia por la falta de ellas. El daño sería gravísimo y el daño peor de todos, el hospital infantil, que seguro te van a invitar mañana a que vean esa maravilla.
Te digo que ser ganadero, a mí me ha contado un pajarito, ¿no? Lo que Miguel Gutiérrez tenía que subir a su ganadería y no podía ir a ver a sus toros y a echarles de comer porque por ahí andaba la guerrilla y era un peligro. Ahora no puede hacer, en fin, un pienso de calidad porque entran y se lo roban. El principal problema de un ganadero en Colombia no han sido los precios ni la inflación, ha sido la seguridad, ¿no? Siempre habéis vivido perseguidos.
Sí, en el caso de nosotros, particularmente ha habido otras zonas de nuestro país donde tal cual lo has descrito, así ocurrió. Pero para nosotros, con algunas precauciones, obviamente, no ha sido una limitante tan grande como para otros ganaderos. Y en cuanto a lo de los piensos y todo, lo tenemos todo muy controlado porque, como podemos, una ganadería que está muy cerca. Así como está de cerca Manizales, está de cerca el Nevado del Ruiz. O sea que este es un páramo para ustedes. En España no tienen ninguna altitud, y estos toros están a 3.300 metros los que salen de nuestra ganadería. Entonces es algo muy diferente, pero en términos de lo que hablábamos, la ganadería está muy cerca y nosotros no hemos, con ciertas precauciones, repito, no hemos perdido el control como lo han perdido otros ganaderos de ellas.
El secreto de la bravura para Miguel Gutiérrez, ¿cuál es? ¿Por qué sale tan bueno
la ganadería de Ernesto Gutiérrez?
No, yo creo que nosotros hemos tenido unas pautas que las tenía mi padre, que hace 28 años ya no está con nosotros, pero de todas formas fue mi maestro de siempre. Y luego, yo soy veterinario, y bueno, igual que mi hijo Marcelo también, que él tiene una especialización en nutrición, y podemos hacer un manejo de la parte, primero que todo, sanitaria, muy acertada, porque primero que todo el toro lo tenemos que criar como un atleta, porque eso de la lidia, si tiene una bravura para expresar y no tiene las condiciones de desarrollo, de potencia para manifestar lo que tiene genéticamente por dentro, pues entonces vamos a ver toros que pueden tener genéticamente algo muy importante, pero no lo pueden manifestar porque tienen problemas de crianza.
Pero entonces, siempre sí se dice en España que el toro de Colombia o el toro de Ernesto Gutiérrez, que es el que más indultos tiene, que es el que mejor sale, pero que es muy pequeño. ¿Y a eso qué tiene que decir Miguel Gutiérrez?
Lo que pasa es que no, por un problema de aclimatación, digámoslo así, que cuando nosotros movimos, mi padre era de una teoría. Cuando aquí en el trópico hay unas zonas, inclusive ahí pastó la ganadería Dos Gutiérrez hasta su partición en el 69, pastó de siempre. Y hay unos ectoparásitos que había que tratar mensualmente. No había, farmacológicamente no había lo que hay hoy, unos medicamentos que pueden aumentar esos periodos, pero la teoría de mi padre siempre cobró realidad, que era, señores, busquemos un sitio donde no haya ectoparásitos, o señores, no. Él mismo se lo dijo, pues me lo decía a mí, y luego le explicaba a la gente, dijo, pero usted ha comprado una tierra altísima, a 3.200 metros la parte más baja y a 3.700 la más alta.
Que en España y, no hay nada
así. No, no hay nada así.
Para que la gente se haga una idea, ¿no?
Claro, y entonces él dijo, claro, porque este manoseo innecesario, manoseo, yo creo que está bien definido, innecesario de los toros hay que quitarse. Entonces, para poderte responder la pregunta, ¿qué creo yo? Mucha gente piensa que yo sé mucho. No sé nada. Tengo unas herramientas que aplicamos perfectamente. La sanidad, la alimentación y además un medio ambiente que nos ayuda a que si no nos equivocamos en los empadres, los toros tienen todas las ventajas para poder salir en una plaza y manifestar fisiológicamente lo que genéticamente tienen por dentro. O sea que esto es una cosa, si tú me oyes así decirlo tan, tan fácilmente, es una cosa de manejo. Pero obviamente, genéticamente también nosotros nos fuimos con un par de encastes, que además son vista hermosa ambos, aunque fenotípicamente sean tan diferentes como el origen de Murube, y luego 14 años posteriores, dos toros únicamente de Santa Coloma, y hemos creado y seguido trabajando con ese cruce, si la palabra cruce, aunque no sea tan técnica, pero es la que mejor se entiende, de esos dos encastes, pues lo hemos mantenido nosotros, lo hemos solidificado en base a esa selección de la bondad, de la calidad. Nos hemos ido, la aclimatación nos causó una pérdida de longitud de pitones que ninguno de los dos encastes los tiene tan claros como son el Murube y el Santa Coloma, y aquí con la acción del trópico y estar en ese sitio y tenerse que aclimatar a esa altura, los toros perdieron aún más longitud, y por eso es que lo del toro chico es la cara chica, porque nosotros tenemos que tener los toros para que parezcan toros. Sobre todo esto pasaba hace mucho tiempo, hace 8 y 10 años, con un peso para que se vieran más grandes, porque sabemos claramente que un toro con cara de ahí para atrás no importa lo que sea y muchas veces tiene mucha más plaza.
Sí, que se suele decir que se tapan por la cara.
Se tapan por la cara y los nuestros no. Entonces por eso había y hay que alimentarlos también y tenerlos de los pesos que nos sacamos a las plazas. Obviamente nosotros como veterinarios que somos sabemos también cuál es el peso ideal para que los toros tampoco pesen 500 y muchos kilos para que después les dé dificultad moverlos.
Tienes dos fincas, ¿no? Están separados los toros. ¿En cuántas fincas son?
En este momento, sí, tenemos dos fincas, pero en este momento está toda la ganadería en una finca.
¿Qué es la que está aquí cerquita?
Que es la que está aquí, y la otra está más cerca aún.
Que tenemos que ir a verla.
Claro, es donde tentamos, pero esta es una semana que no es tan propia por las actividades que tenemos, pero...
La tienda la tienes en la plaza.
Pero ahí, sí, ahí iremos y son dos fincas que están dedicadas a única y exclusiva.
¿Cuántos animales en total ahora mismo tiene Miguel Gutiérrez?
630 fue el inventario.
630 animales y estamos hablando de que según lo que quiere la ley, según lo que quiere este magnífico, entre comillas, gobierno de la República de Colombia, en 3 años los toros se van al carajo. ¿Qué hacemos con 630 animales? ¿Cómo reconvertimos a Miguel Gutiérrez? ¿Miguel Gutiérrez sabe algo más que ser ganadero? Seguramente sí, porque es un genio, pero toda la gente, toda la industria taurina en Colombia, ¿cómo se recicla?
No creas, eso es tan absurdo como eso, como tú lo estás planteando. Que nos van a conseguir oficio, que nos van a poner a hacer algo, que nos van a garantizar. Es imposible. La primera inconsistencia que tiene esta ley es que no tiene lo que aquí llamamos el aval fiscal, que es que la aprobaron en nuestro parlamento y no saben cuánto somos, cuánto vale, quién lo va a pagar. O sea, eso es algo tan absurdo.
O sea, la ganadería de Miguel Gutiérrez, si se prohíben los toros, a esos 630 animales, esta gente que es tan animalista, hay que matarlos.
Pues según ellos, sí. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No es que los protegen. ¿Los protegen? Al contrario, quieren...
La ganadería de Miguel, la ganadería de Jorge, la ganadería de César, Santa Bárbara, Caicedo, todo.
Todos, todas, todas, todas.
¿Cuántos animales puede haber ahora mismo en Colombia? ¿Cuántos toros bravos, vacas bravas?
13.600. 13.600 en 60 y algo de ganadería, 66 ganaderías.
Y la ley de Petro, que es tan animalista, lo que podría conseguir es que esos 13.600 animales, en vez de vivir, se mueran, ¿no? Eso es el animalismo en Colombia.
Tendrán que morir si no cumplen con lo que, para lo cual los criamos, que es para ser lidiados en una plaza de toros.
Miguel, gracias. Enhorabuena, porque eres el ganadero con más indultos de toda la historia de la tauromaquia. ¿Cómo se lleva eso? Porque el indulto últimamente no goza de muchas simpatías, sobre todo en España. Pero cuando se habla de un indulto, se habla de un toro que ha sido muy bueno. Que sea o no de indulto. ¿Tú eres muy partidario del indulto o muchas veces te indultan algún toro y dices, este no me vale ni para tomar pa' culo?
Sí, sí, lo que pasa es que somos muy respetuosos con las autoridades. Pero hay toros que son de vuelta al ruedo.
Que algunos llegan al campo y no van a las vacas, ¿no?
No, no van a las vacas. Pero eso ya prudentemente yo lo manejo porque yo tengo un altísimo respeto con las autoridades que los indultan. Y las autoridades tienen un gravísimo problema, que es el público y la presión del público. A uno le parece que hay toros que son de darle la vuelta al ruedo y la gente comienza a pedir el indulto y ve uno la presidencia. Esto es aquí en nuestro medio. Las presidencias en la encrucijada que quedan. Que dicen,
¿cómo dijo Dámaso aquello, no? Que a Dámaso le pidieron el indulto de un toro el presidente, aquel joyero que yo creo que era de su casa, ¿no?
No, el joyero era de la Carolina. El Tornillo fue el nuestro, que fue el primero.
El Tornillo fue el padre de joyero.
El
y aquel joyero dijo Dámaso que le pidieron el indulto, el presidente le dijo que no. Dice, si yo no le hago caso a 15.000 personas que me dicen que no mate al toro, me matan a mí.
Sí, correcto. Eso es lo que pasa aquí. Que la gente hace una presión tan grande que para evitar un problema de orden público, entonces se saca la bandera del indulto.
Por eso Miguel Gutiérrez no es tan partidario de esa indultitis que vive Colombia.
No, 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 no. Indiscutiblemente no. O eso es así de claro. Pero muy orgulloso de tener esa cifra de los 77 toros que tenemos indultados, algunos bastante buenos, como el último, de pronto el mejor. Y el
de Román, que se ha indultado esta semana, que fue una barbaridad, fue un espectáculo.
Excepcional, sí. El mejor, creo yo.
El sueño que le queda por cumplir, porque yo estoy pensando, joder, pues ver algún día un toro que ponga en el cartel Ernesto Gutiérrez, con todo lo que significa ese nombre, en la Plaza de Toros de las Ventas, pero eso es más una quimera que un sueño, ¿no?
No, eso será imposible.
El sueño que le queda por cumplir, ya ha conseguido todo, prácticamente todo, no. O que sus hijos o sus nietos, su familia siga ese sueño.
El sueño es seguirle cumpliendo a esta gente de Manizales, de que la ganadería no es mía, la ganadería es de Manizales. Mi tío le decía a mi padre, ¿tú cómo crees que esos toros tuyos no van a embestir como embisten si tienes 15.000 personas haciendo fuerza, como decimos nosotros, que es tratando de haciendo fuerza para que los toros embistan? Y el manizaleño nos sentimos muy orgullosos cuando las cosas salen bien con nuestros toros. Ojalá mañana lo puedas constatar.
En el festival, que es lidiar el Festival Taurino de la Macarena, Cor Macarena, ¿no? Cor Manizal, lidiar ese festival, pues no sé, sería como en Madrid lidiar la Beneficencia o lidiar la corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, ¿no?
Claro, eso es tal cual lo definiste. Y lo otro más importante es que ahí es donde está el dinero para los niños enfermos en el hospital.
Porque esto sí es benéfico de verdad, no como en España, que hace ya años que dejó de ser benéfico. Aquí todo el mundo viene a rapiñar lo suyo, y aquí en Colombia también hay alguno, y algún maestro, y alguno que tiene un nombre muy parecido al Imperio Romano, que solo buscan lo suyo. Pero Miguel Gutiérrez y la gente de Manizales, lo que busca es el beneficio de los niños, que es tan bonito.
Para eso trabajamos todos aquí, y por eso las cosas salen bien, porque aquí no hay nadie que se atraviese, como lo decimos en nuestro argot, en el desarrollo de la temporada. Todos los manizaleños trabajamos por esa finalidad. ¿Cuáles son los réditos para el hospital infantil? Eso es importantísimo, y eso tampoco lo tuvieron en cuenta nuestro parlamento para redactar esa ley tan inconsistente que tienen, que esperamos, repito por segunda vez, que la Corte lo analice con cabeza fría y con toda la honestidad del caso para que la declare inconstitucional.
Es un lujo poder estar en su casa, que la vamos a conocer en estos días, y en su pueblo, que es este Manizales, en su país, que es Colombia, y cómo le quiere la gente, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Porque yo ya he paseado un poco con usted por la ciudad y todo el mundo se para, don Miguel, don Miguel, don Miguel. Usted es más importante que el alcalde aquí en Manizales.
No, no, y de paso se ha dicho, en estos momentos tan difíciles, el alcalde es un gran colaborador de la
causa. Estuvo en la plaza y le brindó un toro.
Claro, y además es consciente de que aquí en Manizales lo elegimos para que culminara, propusiera, elaborara un plan de muchísimas obras, pero con un compromiso con la ciudad. Él tiene un compromiso. Así como mejoran los escenarios deportivos, tiene que dar toros, tiene. Porque la gente lo elige también para que nos apoye. Y lo ha elegido para que el hospitalito infantil, como le decimos nosotros cariñosamente a ese hospital, pueda seguir obteniendo esos réditos para sobrepasar tantas dificultades que tienen los niños que se enferman desafortunadamente en nuestro medio.
Ya lo último, tenemos delante el cartel 70, septuagésima, ¿no? Se diría temporada taurina de Manizales del 5 al 11 de enero de 2025, el 9 jueves el Festival Taurino de Ernesto Gutiérrez. ¿Por qué no la 80 temporada de Manizales, que el Festival Taurino siga siendo de Ernesto Gutiérrez? ¿Usted confía en que va a haber una 80 temporada?
Sí, señor, hemos trabajado mucho para ello. Yo he sido pesimista y en algunas ocasiones alguien ha alcanzado a decir, hombre, estás pesimista, y le dije, no, estoy muy preocupado, pero las cosas como van, la respuesta es, si Dios quiere y nos presta la vida, los toros también tendrán vida para mucho más tiempo.
Estaremos, y estoy seguro de que algún oyente del Toril de Onda Madrid que te está escuchando ahora mismo
esta noche, en este domingo, va a estar aquí y va a decir: yo estoy aquí porque escuché un día a un ganadero que se llamaba Miguel Gutiérrez que nos invitó a Manizales. Miguel, gracias y enhorabuena.
A ti gracias, y además por esta forma tan clara de que le contemos a la gente lo que está pasando, porque hablamos de cosas buenas, de cosas regulares y de cosas menos convenientes, pero hay que informarle a la gente y contarle que aquí tenemos de una forma ancestral los toros en nuestras venas, y aquí trabajamos por ellos para que finalmente los niños, tercera vez que lo digo, los niños del Hospital Infantil de Caldas sean los beneficiados.
Miguel, gracias.
A ti, gracias.
Don César Rincón, maestro y ganadero, la situación en Colombia es complicada y lógicamente hay que hacer cosas, ¿no? Para, sobre todo para asentar la fiesta. Y hay diferentes propuestas, ¿no? Una de ellas es lo que se habla de la morigeración, ¿no? Y queremos que nos lo explique, ¿no? Para los oyentes de España, que allí lógicamente ese término puede ser desconocido, y bueno, pues queremos saber lo que es.
No creo que sea desconocido el término morigerar para nadie, o sea, en principio, ¿no? Lo que pasa es que aquí la Corte Constitucional hace énfasis en eso, y tendríamos que, primero que todo, para mi gusto, lo más importante ahorita en este instante es que la Corte Constitucional tumbe ese proyecto de ley que es anticonstitucional y tiene muchos vicios. Y a partir de ahí, pues tendremos que ver las directrices que nos pone la Corte Constitucional, en el cual habla de la morigeración. Entonces, cuando uno pone en el ChatGPT qué es eso, pues tendremos que hacerlo y tendremos que ayudarlo.
Cuando hablamos de esa ley de Petro para cargarse los toros, si la Corte Constitucional lo tumba, no quiere decir necesariamente que se vayan a abrir Medellín, Bogotá, ¿no? Porque al final son alcaldes también los que tienen la potestad de abrirlas, y también hay que combatir con ellos, ¿no? No solo con Petro, hay más enemigos en la fiesta en Colombia.
Pero el grave problema que tenemos es que cuando se han ido cerrando muchísimas plazas, es complicado volverlas a abrir. Y si los alcaldes de turno no tienen feeling con nuestras tradiciones o no respetan nuestra Constitución, pues pasa lo mismo que ha pasado en Cataluña. O sea, el gran referente y lo que hemos visto es que Cataluña, infortunadamente, cuando lo hemos visto, pues no respetan la Constitución tampoco, la Constitución española.
Yo que no conocía Colombia, he venido, y lo que me dice usted, Felipe Negret y un montón de gente aquí de Colombia, que os habéis sentido desamparados desde el minuto uno desde España, que no habéis tenido el apoyo de la afición, seguramente de la prensa, pero también de los toreros.
De todos. Se llama el mundo taurino, desamparados. Yo lo he comentado muchísimas veces a la Fundación del Toro de Lidia, a todos, que yo siempre he dicho que no es con un saludito, no es con un mensaje de WhatsApp, no es con un mensaje aquí que estamos todos, no es. Hay que tomar acciones. Las acciones aquí...
Aquí tiene el micrófono de Onda Madrid para pedirlo. Esto lo va a escuchar toda España, maestro.
Fundamentalmente, nosotros que somos muy poquitos ya, no podemos en cada legislatura estar sacando mucho dinero que cuesta para poder contarles cómo es. O sea, pagando abogados para que los abogados nos puedan defender ante esos reclamos de los senadores, que hay que convidarlos, hay que contarle la historia, se llama un lobby, y ese lobby cuesta mucha plata.
Desde luego que sí, el animalismo y los antitaurinos tienen más dinero y están mejor organizados que nosotros. Pero a mí la morigeración me suena, no es la corrida sin sangre, no es la corrida sin muerte, pero sí considero que puede ser un primer paso peligroso hacia ello. ¿Usted defendería la corrida sin muerte en Colombia?
Mire, yo lo que defendería es que mi tauromaquia continuara. Esa cosa que
sí,
dice,
pero esa tauromaquia sin muerte no es la misma que la que usted le hizo figura.
Mira, pero aquí eso no es la discusión. La discusión existe es si existen los festejos taurinos o no. Ya está, no hay más. O sea, aquí no existe otra cosa que no sea esa.
Pero el festejo taurino de la morigeración es similar al que usted conoció en los 80, 90.
Yo le voy a decir a usted, porque me parece que usted me está llevando a un terreno que no es, pero le voy a decir.
No, pues lo digo porque en España ha generado polémica.
No, pero le voy a decir una cosa y se lo voy a contestar a usted, que me está tocando los costados.
No.
Le voy a decir, ¿usted cree que la única tauromaquia que existe es esta, la corrida tradicional?
En cuanto a lo tradicional, sí, luego están lo de las corralejas, el festejo popular, el recorte, hay muchas disciplinas.
Todo, para mi gusto, engloba la tauromaquia.
y nosotros, yo no puedo ir en una situación, o es por lo, mi sentimiento, es que si no es así, la tauromaquia es esto o no es esto. Vuelvo a repetirle, vaya usted a la Corte Constitucional y le diga que si no es así, ¿usted qué dice? Yo le pregunto ahora a usted, que usted me está esto, yo le voy a hacer la pregunta a usted. Usted le dice a la Corte Constitucional, morigere, y si no morigere, no aceptamos nada. ¿Usted qué hace?
Bueno, yo creo que está el caso de Quito y de ciertos sitios en los que se ha dado el paso a la corrida sin muerte y la gente no ha respondido, no ha querido eso.
Eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, eso no es verdad.
Es su opinión.
Eso no es verdad. Porque Quito intentaron y no se va. Mire, todas las cosas se llaman perseverancia. Pero yo te estoy diciendo, usted me está contestando con otra cosa que no es así. Usted me tiene que contestar lo que yo te digo. Usted va a la Corte Constitucional.
Sí.
Y la Corte Constitucional le dice, morigere. Y si no, no hay nada. ¿Usted qué hace?
Yo como periodista debo contarlo. Como aficionado yo le diría, yo a una corrida así no iría.
Bueno, yo prefiero vivir. Y la tauromaquia, sobre todo el toro de Lidia, el toro de Lidia no puede ir a un matadero. Usted me está llevando a los terrenos que no son.
No, yo le pido su opinión,
no,
maestro.
Para nada. No, para nada.
Bueno, gracias.
Pídaselo usted a la Corte Constitucional.
Gracias.
No soy yo, porque ustedes son los que lo llevan a uno a terrenos en los cuales, mira, esto dijo César Rincón. No, no.
Desde luego, lo que queremos en España es la Corte Constitucional. Lo que queremos.
Y la Corte Constitucional es la que nos dice y nos va llevando donde tiene que ser.
Pero
nosotros no. Porque yo conocí mi tauromaquia como la viví y como la disfruté. Tristemente ya no está. Gracias. Contestado, muy amable.
Gracias, maestro.
Todos estos personajes, Felipe Tutocayo, Felipe Negret, abogado, divulgador, pensador, defensor de la tauromaquia, Juan Carlos Gómez de la empresa, Miguel Gutiérrez, la familia a la que tanto quieres, a la que conoces, y la familia taurina de Colombia, ¿no? En dos minutos, ¿qué decir de Colombia? Necesitaríamos dos horas, dos años.
Necesitaríamos una semana. Hombre, de Felipe, gran amigo y tocayo, él ha luchado como un león. Luego, si da tiempo, hablaremos de Doña Flor, una leona que hizo espectáculo en Colombia. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Miguel Gutiérrez, porque él, hace años, la parte murube prevalecía sobre la Santa Coloma y echaba corridas con más trapío. Lo que pasa es que lo ha ido evolucionando hacia más Santa Coloma, que es lo que tiene menos trapío, y le está embistiendo mejor. Yo me alegro. Hay un personaje fascinante que tiene una novela, solo él, que es Cristóbal Pardo, el cordobés de los pobres. Actuaba en todo tipo de espectáculos. Hacía corridas para la guerrilla. Para la guerrilla de las FARC eran muy aficionados. Entonces cogía una barcaza, llevaban ahí los toros, las vacas, los mariachis, el equipo de música, y Cristóbal Pardo organizó muchas corridas que con esa madera de guadua, que es tan fuerte en Colombia. Tú habrás notado seguramente que el encaste domec en Colombia está decayendo mucho. Yo te explico por qué. Mira, los primeros sementales que llegaron a Colombia, que llegaron a Mosquera, vinieron de España, luego el río Magdalena con sus varadas y sus encallamientos, y llegaron a Mosquera, un pueblo muy cercano a Colombia, y llegaron como faquires indios. Eran cuatro de Santa Coloma, dos de Veragua y uno de Miura. Y entonces los de Santa Coloma cubrieron vacas criollas, vacas llaneras. La importación de hembras se produjo muchos años después, y ahí viene la ganadería Mondoñedo, Isabelita, Clara y Sierra, que llevaba dos pistolas al cinto,
el ganadero. No digo que tú has toreado en la casa de
sí,
Mondoñedo, me contó que has toreado vacas y muy bien, ahí al ladito de Bogotá.
Sí, yo he toreado en todas las plazas. Eso es Mosquera está muy cerca de Bogotá, ahí también es la ganadería Vista Hermosa, de donde sale el sonajero que se indulta dos veces. La segunda con Cristóbal Pardo, al que te digo que tiene una novela, es un personaje que ha toreado todo tipo de toros, en todo tipo de plazas, en todo tipo de corralejas. Es el padre de Cristóbal Pardo, que es un torerito ya talludito, porque eso era de mi época. Entonces yo creo que cada uno de ellos tiene un libro, cada uno de estos personajes tiene un libro. Y tú habrás notado en Colombia que el domec se está viniendo abajo. Domec, que fueron los nuevos emperadores, Porque ahí, el domingo, por algo climatológico que no entiendo, ha pasado Huachicono, lo ha pasado muchas ganaderías, Huachicono era Torre Estrella, está pasando César Rincón, el Capitán Barbero, Juan Carlos Caicedo, Juan Bernardo Caicedo. Había una cosa muy buena que era lo del paraíso, que eso era el torero español Jerónimo Pimentel, hijos de un toro que, según me cuenta, un toro ilusión de Juan Pedro Domecq, que fue a América y cubrió 200.000 vacas. Y eso era una central lechera, eso no era un toro. Y entonces
De Colombia, Felipe, habla también Vicente Zavala de la Serna, en la firma, lo escuchamos.
Vamos a ver.
Ahorita que se ha celebrado Manizales, y Manizales se celebra con toros, conviene recordar lo que un día fue Colombia, la grandiosa Colombia taurina, hoy agarrada como un clavo ardiendo a esta Feria del Café con su catedral como último reducto de la cuenta atrás. Siempre se me viene César Rincón a la boca y también al corazón cuando hablamos de la riqueza que fue para el toreo su patria, América entera, con el epicentro puesto allí, en la selva Esmeralda. Asistí a su despedida en Bogotá, hoy cerrada a cal y canto, o no tanto, y simplemente es que no la supimos pelear. La prohibición catalana hizo mucho daño en su momento con un efecto espejo devastador. Pero tengo para mí que más allá del acoso político de Petro y sus huestes, España ha dejado muy sola a Colombia en su lucha. Platiqué con Rincón muchas veces de este asunto, de que a golpe de tuit no se arreglaba nada, y sobre todo charlábamos de cómo se desangraban las provincias taurinas con la muerte de sus pueblos. Desde aquí veíamos el fulgor, ya trémulo, de las grandes ferias como el último oro del Dorado, mientras se perdían Duitama, Popayán, Palmira, Armenia, Sogamoso, Cundimarca, Antioquia, Cartagena de Indias, y finalmente también las citas clave, Medellín y Bogotá. A aquel adiós de César Rincón en la Santa María, el torero americano más importante de la historia, indiscutiblemente una figura transoceánica inalcanzable, acudí con una bandera de España bordada a mano para agradecerles los 25 años de gloria que nos lo dejaron. Hoy me avergüenzo por no haber sabido saldar con Colombia la deuda contraída cuando nos dieron tanto. Y me temo que ya es tarde para este llanto.
El Toril, en Onda Madrid.
Los contenedores ni siquiera están ya arrebatados de cajas de juguetes ni de abetos secos. Parecía que ayer nos comimos un polvorón y toda la purpurina ya se la ha llevado el viento. Ahora es cuando el invierno muestra su cara verdadera, la de los cielos grises, los paisajes difuminados por la niebla, la de la oscuridad sin rival, porque las luces LED de las ciudades ya se han apagado. Como un Tourmalet, la cuesta de enero se nos echa encima para recordarnos que queda mucho para volver. Y en ese injusto recordatorio me acuerdo de esos toreros sin fecha en el horizonte, de esos toreros que viven siempre en el invierno del alma, porque su alma se alimenta de muletazos y para darlos nadie les contrata. Me acuerdo de esos toreros de invierno eterno, de teléfonos sin cobertura, de horas en el campo y sin segundos en una plaza, de bohemia, duende, valor y tesón, sin escaparate ni suerte y mucho menos oportunidad de promoción. Toreros de harta paciencia, soñando con que un día se abrirá el portón. No visten la silla de la habitación con un traje de luces, lo hacen con un chándal del montón. Con disciplina, entrenan cada día como si fuera el de su confirmación, la misma que les arrebata algunas horas de sueño, dando vueltas en la cama, soñando en duermevela y en torero, con cuajar al toro de sus desvelos. Pienso hoy, en este frío y poco trascendental domingo de enero, en esos toreros que lo son. En esos toreros, incluso, que han hecho ya suficiente para serlo, pero resulta que lo suficiente no siempre es suficiente. Pienso en esos toreros que se cambiarían por cualquier compañero corneado, porque la cornada implica estar allí, estar toreando. Pienso en qué pensarán cuando oigan a algunos compañeros enrabietarse por 30 monedas de plata más o 30 monedas de plata menos. Ellos solo piden una y un poco de respeto. Hoy, en este frío domingo de enero, pienso en todos ellos, pienso en los eternos toreros de invierno.
Gracias, Alberto. Gracias, Felipe. Gracias, Parrado, Leti. Gracias a todos los oyentes. El domingo que viene ya estamos en Madrid. Dejamos Colombia, dejamos esta tierra maravillosa y preciosa con el recuerdo, ¿no? Con el recuerdo, la distinción a Ricardo Santana, un banderillero de Cali, un banderillero colombiano que sufrió un terrible percance, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, y al que hay que mandar todo el ánimo y todo el apoyo. Ojalá el año que viene, cuando volvamos a Manizales, podamos verle toreando, que es lo que mejor sabe hacer Ricardo Santana. Mucho ánimo, fuerza, Ricardo Santana. Hasta el domingo.